Soy el padre Javier Olivera Rabassi y comenzamos a partir de ahora unos capítulos dedicados a la Inquisición. Y comenzamos con una cita de un gran historiador inglés que es Hilaire Belloc, cuando nos dice que no es historiador quien no sabe responder desde el pasado. Entre el innumerable conjunto de temas con los que se ataca a la Edad Media, especialmente a la Iglesia Católica, quizás en el top 10 se encuentra sin duda la famosa Inquisición. Si hacemos una prueba y le preguntamos a cualquier televidente o cibernauta, dirá casi sin acudir a Google que la Inquisición es sinónimo de intolerancia, de tortura, de salvajismo. Quizás recordando algunas películas que ha visto alguna vez por medio de Hollywood. Se necesita claramente, sin meterse en la leyenda negra y con un poco de estudio simplemente, algo de cordura para adentrarse en esta realidad histórica. ¿Qué fue en realidad la Inquisición? Digamos entonces, como un capítulo introductorio para comenzar, que se trató de un proceso bastante largo, construido por una cosmovisión muy distinta a la nuestra, que es la cosmovisión medieval, aquel tiempo en que, como decían los papas, la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Se ven asumido las culturas, o lo mejor de las culturas grecorromanas, también con lo mejor de las culturas de los bárbaros que habían invadido Europa, y poco a poco Europa misma comenzaba a unirse en torno a una fe. Por eso este historiador inglés, Belloc, dice que Europa es la fe y la fe misma es Europa. El arte, la política, la economía, la guerra, el trabajo se van a ver prontamente como impregnadas de un espíritu evangélico. Y esto no significa, como ya hemos dicho en otras oportunidades, que en estos tiempos, en tiempos de la Edad Media, todos fuesen santos. No, sino simplemente que había una sociedad que vivía como de cara a Dios, sabiendo que Dios existe, que uno tiene un alma que debe salvar y que por lo tanto desde el rey hasta el último labrador debía entonces mirar hacia su eternidad. O sea, hacía sus obras, realizaba sus acciones en vistas de la eternidad. Se podía o no admirar al obispo local, se podía o no admirar al papa de turno, pero sin embargo se sabía perfectamente que era la institución del papado o del episcopado lo que implicaba, y era lo humano en la iglesia, ¿no? Pero nadie discutía para nada que el Papa es el vicario de Cristo. Bien. Al punto tal incluso que uno se puede poner a pensar que muchos santos incluso hasta discutían lo humano en la Iglesia. Citemos nada más que a Santa Catalina de Siena, la gran doctora de la Iglesia, ¿no? A Santa Hildegarda de Bingen, otra mujer, también doctora de la Iglesia, San Bernardo. En este marco, entonces, el cuestionamiento público o la negación del dato revelado, el dato de la fe, acompañado de terquedad o de contumacia, constituía no solamente un pecado, el pecado llamado pecado de herejía, sino también un delito penal o un pecado que solamente podía ser cometido por parte de alguien que perteneciera a la Iglesia Católica. Por eso es importante esto retenerlo desde ahora. Solamente puede decir una herejía alguien que esté bautizado en la Iglesia Católica. Es decir, no diría una herejía un judío si dijese Jesucristo no es el Hijo de Dios, o un musulmán. Solamente puede decir una herejía alguien que esté bautizado, que pertenezca a la Iglesia Católica. Y por eso solamente puede ser investigado por ese tribunal que van a ser ahora quien sea católico, por la Inquisición. Bien, y uno dirá ¿por qué? Porque hablar en contra de la fe en una sociedad cristiana atentaba y amenazaba al bien común de la polis, al bien común de la sociedad, que llevaba de por sí, con todos sus pecados y sus miserias, al menos unos principios que eran católicos, ¿no? Y estas actitudes hacían incluso hasta estremecer a un hombre de la Edad Media si escuchaba hablar, por ejemplo, en contra de la divinidad de Jesucristo o de la virginidad de nuestra madre, la Virgen Santísima. Vemos cómo resonaba, por ejemplo, un hombre bien, bien, bien de la Edad Media, como puede ser el gran santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios. Esto dice Santo Tomás, el gran doctor, acerca de cómo deben tratarse a los herejes. Cito a la Suma Teológica, la gran obra de Santo Tomás. Dice así Santo Tomás: acerca de los herejes deben considerarse dos aspectos, uno de parte de ellos y otro de parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado, por el que no solo merecen ser separados de la Iglesia por la excomunión, la herejía conlleva una pena espiritual que es la excomunión, sino también excluidos del mundo por la muerte. Pues mucho más grave, dice Santo Tomás, mucho más grave es corromper la fe, que es la vida del alma, que falsificar la moneda con que se sustenta la vida temporal. ¿De qué está hablando? Que en tiempos de la Edad Media, el falsificar la moneda, que habitualmente llevaba acuñada el rostro del rey, llevaba de por sí una pena que era muy dura, incluso podía llegar a la pena de muerte. Santo Tomás dice entonces, si por falsificar la moneda se puede dar la muerte a una persona, mucho más por falsificar la fe, que es la vida del alma. Por parte de la Iglesia siempre va a estar la misericordia, claramente, en orden a la conversión de los que se equivocan. Por eso nunca la Iglesia va a condenar inmediatamente, sino siguiendo aquello del apóstol San Pablo en la carta a Tito, siempre y cuando haya una primera y una segunda corrección, dice San Pablo, ¿no? Es decir, se trataba de aquellos que hablaban contra la fe católica de modo público, y haciendo de esto una especie de ministerio, haciendo como propaganda, haciendo como si fuese, hoy diríamos en derecho penal, una especie de apología del delito, ¿no? Es como si alguien o algún loco dijese, pongámosle hoy, hay que avanzar y tenemos que finalmente promover y practicar la pedofilia. Rápidamente, uno dice, este hombre perdió el quicio, perdió el juicio, digamos, ¿no? Se ha salido de quicio, mejor dicho, ¿no? Se ha salido de su marco, ¿no? ¿Son duras las palabras de Santo Tomás? Seguramente que sí, hoy diríamos que sí. Sin embargo, de vuelta volvemos al planteo. Era una sociedad donde los principios evangélicos, a pesar de todas las miserias y todos los pecados, estaban bien, bien, bien instalados en la sociedad cristiana, en la sociedad. ¿Cómo se va a dar esta preparación para el Tribunal de la Inquisición? ¿Cuáles van a ser los antecedentes? Vamos a hacerlo brevemente, lo diremos seguramente más adelante en otro de los capítulos, pero el planteo va a ser muy sencillo y el ejemplo que vamos a poner ahora es muy, muy claro. Hay algunas ciudades, algunos pueblos, algunos quizás barrios humildes, como puede ser, pongámosle, una favela en Brasil o una villa miseria aquí en mi país, Argentina, donde cuando alguien comete un delito muy, pero muy grave, como puede ser la violación de un niño, la gente normal no espera a hacer la respectiva denuncia penal ante la policía, sino que intenta rápidamente tomar justicia por mano propia. La justicia por mano propia nunca, nunca es buena. Sin embargo, bueno, ante las pasiones y ante un delito tan, tan grave y tan tremendo como puede ser el abusar de un niño, a veces la policía no llega a tiempo. Bien, algo parecido sucedía en la Edad Media, para que uno lo comprenda. La violación de la fe o la apología de la mala doctrina rompía la unidad social. Y es por eso que muchas veces sucedía que la gente intentaba hacer justicia por mano propia. Es ahí entonces cuando va a surgir la necesidad, para salvaguardar los derechos del imputado, del acusado, y para que nadie fuese acusado sin pruebas o injustamente, va a surgir el Tribunal de la Inquisición, para ver si realmente se había caído en un pecado de herejía y, por ende, también en un delito de herejía. siempre la pena máxima o la pena corporal va a estar en las manos del poder secular, es decir, del poder laical, digámosle, para que se entienda fácilmente. Por eso esas imágenes que uno puede ver del monje cortándole la mano, haciendo una tortura al otro, es la imaginería de la leyenda negra que se ha ensañado con puntualmente el tribunal de la Inquisición, de los más misericordiosos de la historia. Vamos a verlo después. Si uno se arrepentía, no se aplicaba la pena o se conmutaba la pena. Y naturalmente, sobre todo contra la Inquisición española, que fue la más vapuleada por la leyenda negra. Los antecedentes históricos son muy sencillos. En los primeros tiempos del Imperio Romano, el cristianismo había sido perseguido sin razón por los emperadores, al menos hasta el emperador Teodosio, ya a fines del siglo IV. Basta con recordar los nombres de Diocleciano, Nerón, emperadores que persiguieron duramente a los cristianos, al punto tal de incluso mandarlos a la hoguera. Y eran acusados los primeros cristianos con un delito que uno le puede resultar un poco raro ahora. Eran acusados de ateísmo, como de ateísmo si los cristianos creen en Dios. Claro, pero los cristianos no decían que todos los dioses son iguales y que todas las opiniones son iguales. Y cuando tenían que rendir culto público al emperador en cuanto a Dios, o a los dioses paganos, a los dioses falsos del Imperio Romano, respondían con dos palabras, en latín: non possumus. No podemos colocar un grano de incienso ante un dios falso. No podemos nosotros rendir culto a un simple mortal como es el César, el emperador. Y así entonces surgía el delito, llamado así, de lesa majestad, majestatis crimen, el crimen contra la majestad, por la cual se les confiscaba los bienes, se los mandaba al exilio, eran deportados, se les aplicaba la damnatio memoriae, el daño de la memoria, tenían que ser completamente olvidados, ¿no? Completamente olvidados. Ya ese gran jurista que fue Ulpiano hablaba de este crimen de lesa majestad. Y era el delito que atentaba contra justamente la unidad del imperio que se daba puntualmente por el César y sobre todo por los dioses paganos. Y estos van a ser entonces los antecedentes primeros del Tribunal de la Inquisición. Es decir, si no existía inicialmente una corrección de parte de un cristiano respecto del Imperio Romano, del emperador, de sus dioses, entonces va a ser condenado. A partir de la conversión del imperio al cristianismo, poco a poco la iglesia va a tomar estos principios del derecho, en este caso del derecho penal, y a partir del momento en que el imperio se hace cristiano, va a ser la fe, ¿no? O el credo, sobre todo de los concilios, de los primeros concilios, por ejemplo el de Nicea o el niceno constantinopolitano, van a ser justamente los que van a dar los principios al Imperio Romano. Y esto le va a dar una concepción hasta política con un fundamento teológico. Desde este momento, los herejes van a ser culpables de un delito penal, llamado así también de lesa majestad, en el caso de transgredir la fe del imperio, que ya no era la fe en Apolo o en Palas Atenea, sino en nuestro Señor Jesucristo, único Salvador y Redentor del género humano. Pero a partir del siglo V, los emperadores cristianos van a comenzar a exponer un principio jurídico que va a marcar la historia del derecho. Y es que todo atentado a la fe verdadera lo va a hacer también contra la misma sociedad. Y por esto que decíamos antes, por el bien común social, se rompía el bien común. De nuevo, podemos decir, dura lex sed lex, la ley es dura, pero es la ley. Si no existía corrección de parte de quien era acusado de este delito de herejía, entonces el emperador o sus reyes aplicaban una pena por un delito penal. Y así entonces nos encontramos aquí en la introducción, en los inicios de lo que va a ser el cuerpo jurídico de lo que se va a transformar después en la Inquisición. Los historiadores, por lo menos de la Edad Media, están de acuerdo en plantear que, al menos hasta el año 1000, a los pecados y por lo tanto delitos de herejía, correspondía ser juzgado por las leyes eclesiásticas, ¿no? Y se aplicaban siempre penas espirituales, a que llamamos penas espirituales, a por ejemplo la excomunión, la separación del cuerpo espiritual de la iglesia. Es una pena muy grande, muy fuerte, todavía existe. Por ejemplo, si una persona mayor de 18 años que sabe que existe una pena grave por el pecado del aborto, y así todo lo comete ese pecado, no solamente comete un pecado del asesinato de un niño en el vientre de su madre, sino que también le viene como anexa, le viene aneja una pena, que es la excomunión, que puede ser levantada por un sacerdote que tenga las facultades para levantar esa pena durísima. Por lo tanto, hasta que no se levante esa pena, no se haga una penitencia, no se confiese naturalmente, no puede volver al seno de la iglesia. Con el tiempo, poco a poco, ya las leyes penales de cada reino, distribuidas según los países de la cristiandad, van a tener sus aplicaciones concretas por no solamente el pecado de herejía, que era juzgado por la iglesia, sino por el delito de herejía. Repetimos, la herejía era un delito, como si ahora pudiese ser, lo repito para que quede marcado, pudiese ser un delito el decir que alguien dijese, por ejemplo, en Alemania hoy, que no fueron 6 millones los judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sino que fueron, pongámosle, 5.999.999. Bueno, me aplicaría en el delito de negacionismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, porque se llegó en algunos lugares, como por ejemplo Alemania, a ese consenso, un consenso de un número. Bien, esta es entonces la primera exposición, el primer capítulo, una aproximación a lo que fue entonces la Inquisición, realmente un tribunal de misericordia. Que no te la cuenten.